las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en España. También a Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico. Hoy saludamos también la grata presencia de esta hermosa mujer que nos acompaña. Su nombre es
Maite Luna.
Muy bien dicho. Saludos también a Maite, tanto dentro como fuera de Cuba. Bienvenidos todos.
De Matanzas. ¿De qué parte de Matanzas, Maite?
¿De Matanzas?
Del centro de Matanzas. Ah, de Colón, ¿verdad? De Colón, Matanzas. Un pueblo, ahí paraba la guagua, en Colón paraba la guagua cuando íbamos, yo iba para Cinfuegos y muchas veces nos íbamos por la carretera central, llegábamos a Colón, parábamos, ahí me comía un pan duro con algo, lo que me encontraba y seguía para Santa Clara o Cinfuegos.
Bueno, ¿va a saludar al señor que acaba de llegar?
Sí, señor, sí. Ahí tiene a Eddie Sicilia, supervisor.
¿Cómo es?
Sí, nuevo jefe de los técnicos. Aquí todo el mundo es jefe, pero bueno. Bueno, vamos a seguir que nos vamos a complicar si seguimos hablando de esto. Vamos a seguir. Bueno, pues nada, saludos a nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan a través de la radio, Onda Corta, Onda Media, también a través de Radio Caracol. Gracias por la sintonía. En solamente minutos ya con Michel Suárez, con Reinaldo Escobar, las noticias más importantes del momento, entre ellas, bueno, pues ahora han salido más de 50 personalidades dentro y fuera de Cuba que se oponen precisamente a este acuerdo o estas nuevas relaciones, esta nueva era en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Hemos conocido muchos que la apoyan, otros tienen sus dudas. Han salido un grupo de más de 50 personalidades que se oponen a esta política y lo han hecho público en una carta abierta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También, bueno, pues en Cuba, el presidente de Turquía anda por allá por la isla. Parece que van a construir mezquitas. Vamos a hablar sobre el tema. Es otra de las noticias interesantes. Ahora, precisamente, esta visita del presidente de Turquía está haciendo titulares en muchos lugares del mundo. Nosotros vamos a tener detalles del mismo. Y hablando de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, en la voz de su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer García, estará aquí en este programa. Precisamente con un titular que sugiere muchas preguntas y al mismo tiempo muchos comentarios. ¿Por qué no cambiamos de opinión sobre la nueva política de Obama hacia el régimen castrista? Ese es el titular y ese es el tema del programa con José Daniel Ferrer García.
Y después de escuchar las opiniones de José Daniel, nos vamos a despedir con música de Julio Iglesias. Nada más y nada menos que será nombrado hijo predilecto de la ciudad de Madrid.
Mire para eso. Julio Iglesias.
Sí, señor. Mire, qué bien. El de Canto a Galicia.
Un hijo viejo ya.
No, pero no hay que tener edad para no ser hijo de quien usted sabe, ¿no?
Sí, está bien, porque tampoco ya lo han hecho hijo cuando debe ser el nieto de la ciudad.
Sobre todo un hijo muy inteligente.
Sí, no.
Sí, eso sobre sí todo verá. A la hora
eso
de cantar.
Eso sí es verdad. Sí, sobre todo. Bueno, pues, mire qué bien que tenemos auditorio aquí hoy en el programa. Porque la pregunta es, ¿cuántas horas necesitamos dormir según nuestra edad? Eso es interesante. La mayoría de las personas saben que tener una buena noche de sueño es importante, pero muy pocos o muy pocas pasan 8 o más horas entre las sábanas durmiendo. Para complicar aún más las cosas, pues estimulantes como el café y las bebidas energéticas, además del reloj, despertador y las luces, incluyendo las de los dispositivos electrónicos, interfieren con el ritmo cardíaco, es decir, el ciclo de vigilia y sueño. Aunque se reconoce que el dormir está especialmente afectado por el estilo de vida y la salud de cada individuo, un panel de expertos en sueño de la Fundación Nacional del Sueño, así se llama, un instituto de investigaciones estadounidense sin fines de lucro con sede en Alto, Arlington, Virginia, publicó las recomendaciones generales de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los recién nacidos, o sea, el bebé que acaba de nacer hasta los 3 meses, increíblemente debe dormir entre 14 y 17 horas. Esto es increíble, más de medio día. Los bebés tienen que estar durmiendo. Sí, señor, sí, Maite. Entre los bebés entre 0 y 3 meses, entre 14 y 17 horas. Ya cuando cogen los 4 mesecitos, al añito, entre los 4 meses y el año, se recomienda que duerman entre 12 y 15 horas. Ya los pequeñitos van subiendo, después tienen que dormir unas 15, 16 horas. Los niños en edad escolar, entre 6 y 13 años, se recomienda que duerman entre 9 y 11 horas. Ahora viene, los adolescentes. Ya un muchachito de 15 años debe estar en el rango de unas 10 horas y media a 11 horas. Las personas entre 26 y 64 años, ahí estamos todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Ah, no, Maite dice que tiene menos de 26. Ah, mire, qué bien. Bueno, Maite, le voy a decir, Maite está en los adultos más jóvenes. Ahí, fíjese que le encontré una categoría. Tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Pero al igual que usted, Maite, nosotros, los de que estamos entre 26 y 64, tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Así que ahí está, saque usted la cuenta. Yo no sé cuánto duerme Johnny, cuánto duerme Mike. Yo duermo menos de 7 horas. Pero bueno, ese es lo que ha sacado la Asociación Nacional del Sueño, la Fundación Nacional del Sueño.
No dice nada de la siesta, ¿no?
No, bueno, la suma, usted si duerme 5 horas por el día y 2 por el día son 7.
A mí me suma ese número.
Ah, mire, no, sí. Yo no duermo
siesta. Porque yo soy de siesta.
No, yo no.
Ahí es donde cargo batería y entonces termino a las 2, 3 de la mañana.
Bueno, mire, uno que duerme siesta también es Reinaldo Escobar en La Habana. Saludos, Reinaldo, bienvenido.
Oh, muy bien, acabo de acercarme. Mira, el asunto es el siguiente, yo pienso que eso es muy relativo. No sé, hay personas que se pasan determinada cantidad de horas en la cama, pero solamente duermen una porción del tiempo que están acostados, ¿no? Y hay otra persona que es como si estuvieran dormidos aunque estuvieran frente a una máquina trabajando, ¿no? En Cuba tenemos esa situación, ¿no? Es decir, la cantidad de personas en ese país que están como en estado de soñolencia, 20 de las 24 horas del día realmente es muy grande.
Y hay algunos que están las 24 horas del día en estado de sonoliencia. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar en La Habana. Bueno, yo no duermo siesta, pero reconozco que José Luis Ramos tiene mucho de español en eso, ¿no? Los españoles duermen mucha siesta. Y además, tampoco duermo tanto, duermo 7 horas o menos. Lo que sí me gusta quedarme en la cama después, aunque esté despierto, ¿no? No sé, qué cosa tan rara. Si tengo que leer en la cama, con la computadora en la cama y así. ¿Será porque uno es vago, no? ¿Será?
Sí. Bueno, ya aprendimos algo de Michel, vive en la cama.
No, bueno. Utiliza la cama el hombre, ¿por qué? No.
Vamos a la pausa, regresamos ya con las noticias muy despiertos.
Y despiertos todos.
Sí, sí.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Reinaldo Escobar. En Madrid, Michel Suárez.
Como decíamos iniciando el programa, hay un grupo de 50 personalidades relacionadas con la realidad de Cuba que se están lamentando en una carta abierta, en este caso dirigida al Congreso de Estados Unidos, porque la nueva política del presidente Barack Obama es una gran victoria para el régimen represivo en Cuba y para los hermanos Castro que aún mandan en la isla. Así comienza diciendo la carta publicada el miércoles como un anuncio del Centro para una Cuba Libre en la edición impresa del reconocido diario The Washington Post. La opinión de los firmantes es que el gobierno cubano será favorecido con el nuevo acuerdo. Y dice, el régimen, de cara a la posible pérdida de financiación venezolana, recibirá bajo la nueva política del presidente un impulso diplomático y económico mayúsculo por parte de los Estados Unidos. Los firmantes opinan que el gesto de Estados Unidos beneficiará a los militares que manejan los hoteles internacionales de Cuba y que la tecnología solo promoverá mayor control de la información de parte del régimen de La Habana. El documento aparece firmado, por ejemplo, por James Cason, pero fue el jefe de la oficina de Estados Unidos en La Habana, también por el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, por Armando Valladares, embajador ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sebastián Arcos Casabón, aparece Antonio Rodiles, por ejemplo, que es el director de Proyecto Estado de Sachs, entre otros. En definitiva, ahí está la misiva que firman hasta ahora 50 personalidades.
Muy bien, comenzamos con Reinaldo Escobar en La Habana.
Bueno, esa es una posición que conocemos muy bien, ¿no? Es la posición de las personas que creen que ha traicionado a la oposición en Cuba. Es la posición de las personas que creen que esto aquí en Cuba va a favorecer es al régimen totalitario de La Habana. Y es una posición que tiene muy interesante y está sobre sólidas argumentaciones. Pero realmente me gustaría ver cuál sería la reacción de las personas que están ahora mismo en la cola del pollo por pescado en la bodega, cuando alguien le diga a esas personas que no quieren que los norteamericanos empiecen a comerciar con Cuba y que no quieren que se normalicen las relaciones. Me gustaría saber cómo reaccionarían también la gente que está cayendo de atrás a un ómnibus para poder montarse. Y en definitiva, cómo reaccionarían los cubanos que vivimos en la isla y que estamos sometidos a todas las dificultades que hemos tenido que acarrear durante tantos años de esta política, que lo único que ha traído como consecuencia y como reacción no es que la gente se lance a la calle, sino que se lanzan al mar, hacen la vida con los tiburones, con tal de no vivir bajo esta situación. Yo creo que hay muchos argumentos para decir que esta política de Estados Unidos a la larga puede tener una consecuencia positiva para ciertas personas que están en las estructuras del poder, pero la cosa no termina allí. Eso tiene otra connotación, porque las personas que están en el poder y los que no están en el poder vivimos en el mismo país, que es esta isla de 111.000 kilómetros cuadrados. Y esas medidas no solamente van a beneficiar a las personas que tienen cargos importantes, sino también van a abrir o pueden llegar a abrir un espacio a la gente que se opone a ese gobierno, que presumiblemente pudieron tener una mejor conectividad a Internet, que pudieran tener una posibilidad de tener contacto con el mundo, que podrán empoderarse de alguna forma para enfrentarse a ese gobierno. Así que la cosa no es tan simple, ¿no? Eso es una discusión que solamente podrá terminar cuando veamos las consecuencias. Y yo respeto todas las posiciones, pero si no me parece lícito, utilice estos micrófonos para asumir la mía. Solamente describo la que existe.
De todas maneras, es verdad, es cierto, es muy ético de tu parte, claro está. De todas maneras, esto se basa en en dos grandes políticas, o por lo menos en dos grandes opiniones. Está el grupo que los que piensan que este acercamiento va a beneficiar al gobierno cubano, y está el grupo de los que piensan que este acercamiento incluso pudiera poner hasta nervioso, por utilizar una frase, al gobierno cubano. O sea, que incomoda, o por lo menos pone de cierta manera incómodo al gobierno cubano. cubano. Y hay una realidad. El gobierno cubano, las políticas de acercamiento generalmente los asustan más que las políticas de aislamiento. Yo creo que ellos bregan mejor, ellos manejan mejor las políticas de aislamiento porque justifican toda una serie de represiones al interior del país que las políticas de acercamiento, que los dejan entonces sin justificaciones. Lo cierto es que está la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba, y el gobierno cubano parece que muchas veces pone el freno porque no quiere que las cosas vayan tan rápidas. Eso es un punto a analizar.
Claro, como dice Reinaldo Escobar, yo creo que la encuesta está dentro de Cuba donde está el problema. Definitivamente hay libertad de expresión de un lado y otro, y usted puede expresar lo que desea, lo que no desea, lo que piensa o no piensa de lo que ha sucedido en relación a esta normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Pero repito, hay que preguntarle al pueblo de Cuba si está o no de acuerdo con lo que se está haciendo. Claro, Michel.
Incluso dentro de Cuba también hay muchas personas que se oponen a esto.
Claro, no, claro, quizás no pero sea por la mayoría, eso hay que preguntarle al pueblo de Cuba.
Por obstinados, bueno, que
exactamente,
están.
Exactamente, yo quería hacer esa precisión, ¿no? En esta carta también hay un firmante que vive dentro de Cuba. Forma parte del debate intenso que hay sobre este tema, aunque a mí me gustaría decir algo. Esta es una política de hechos consumados. Ya creo que no vale la pena tanto enfocarse en si se da marcha atrás o si se sigue adelante, como en cuáles van a ser los resultados de esa política. Sería lo más inteligente para cualquiera de las dos partes que están involucradas en esta discusión bizantina entre si es bueno mantener como estábamos o será malo lo que viene ahora. Yo creo que habría que enfocarse ya en otro asunto. Es legítimo mantener muchísimas opiniones al respecto sobre cómo debe intentar trabajarse para llegar a la democracia en Cuba. Esto yo creo que entra dentro de lo normal y debería ser un debate que se dé en un ámbito respetuoso donde cada cual pueda exponer sus ideas sin ningún problema. Creo que de hecho está sucediendo así. Lo que pasa es que se hace muchas veces un diagnóstico interesante, como en este caso, que yo creo que se previene de una serie de problemas que pueden pasar, pero termina mezclándose con un debate ya antiguo, que es el de los dólares, el del turismo y el de las necesidades del pueblo cubano. Y es ahí donde realmente yo podría entender lo que inicialmente dijo Reinaldo Escobar, porque ¿podremos llegar a un término medio en algún momento? Nosotros todos, los cubanos, ¿podremos llegar a un término medio? Es que ni el turismo trae democracia, pero tampoco debemos oponernos a que haya turismo por un problema elemental de derechos humanos. Entonces, estos argumentos, muchos de ellos están todavía en la línea antigua que sostenían algunos congresistas cubanoamericanos de que mientras menos dinero entre a Cuba, mejor nos irá, es decir, mejor irá la idea que defendemos, para decirlo claramente. Y ese aspecto a mí me parece realmente intolerable, ¿no? Porque tiene que ver con la propia situación de la gente en Cuba. Ahora bien, lo que vaya a ofrecer de positivo todo esto que se está manejando actualmente está por verse, ¿no? Aquí realmente hay demasiadas expectativas y muy pocos anuncios por parte del gobierno cubano sobre qué parte de todo esto va a asimilar y cuál no. Y además, para el futuro del castrismo es una gran incógnita porque ante la ausencia de presiones políticas, diplomáticas y de cualquier tipo, los sucesores del castrismo no se sentirían obligados a avanzar hacia una democracia en Cuba, y podría instaurarse otro tipo de régimen diferente con toda la tolerancia de la comunidad internacional.
Visita de un solo día. De unas pocas horas, pudiéramos decir,
pero
¿no?
Pidió.
Claro, el presidente de Turquía, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, ha iniciado una agenda de un día en Cuba, una visita oficial, donde previsiblemente tratará, entre otros temas, la posibilidad de construir dos mezquitas, y donde este mismo miércoles se ha reunido con Raúl Castro. Su escala llegó en la medianoche del martes como parte de la gira que realiza por Colombia y que concluirá en México. Y durante estas pocas horas en Cuba, como ya dije, se reunió con Raúl Castro y ha desarrollado otras actividades. Antes de emprender su viaje a América Latina, medios turcos informaron de que la visita a Cuba tiene como objetivo promover un proyecto para la construcción de dos mezquitas, una en La Habana y otra en la zona oriental del país, será en Santiago de Cuba, me imagino, donde se concentra un grupo de estudiantes turcos. Hasta ahora son estudiantes, me imagino que después desarrollarán y buscarán a otras personas, ¿no?, que se unan a esto.
Dice, dice que Cuba tiene 11,1 millones de habitantes, existe una comunidad musulmana de unos 4.000 fieles agrupados en la Liga Islámica de Cuba. Así que hay 4.000 fieles en Cuba, que es lo que justifica Erdogan para pedir la construcción de las mezquitas.
Bueno, nadie mejor que Reinaldo Escobar. ¿Se ven los musulmanes allá por las calles de La Habana, por ejemplo?
Por ejemplo.
Reinaldo Escobar, lo hemos perdido. Michelle, vamos contigo a España.
Bueno, está llegando a La Habana con un grupo de ministros importantes como parte de una gira latinoamericana. Es una gira comercial. Se habla incluso del establecimiento de la línea entre Estambul y La Habana a cargo de Turkish Airlines y de muchas otras cosas más. Ojalá y haya resultado económico de esta visita por encima de lo que se está hablando, porque aquí de lo que se está hablando es de mezquitas todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Como si esto fuera hoy la prioridad para el pueblo cubano. Ya sabemos que sí lo es para Erdogan, que lo es también para Arabia Saudí, que aparentemente pretenden financiar la construcción de estas dos mezquitas, una en La Habana por la comunidad musulmana que hay radicada en la capital y otra en Santiago de Cuba por la comunidad estudiantil itinerante que dicen que existen en Santiago de Cuba. Entonces, no es ni mucho menos lo que constituye una prioridad a día de hoy la apertura de mezquitas en Cuba, porque no hay un clamor social, no hay una petición mayoritaria. Yo estoy de acuerdo en atender a todas las minorías, eso que quede claro, ¿no? Ahí tiene que haber libertad religiosa y tiene que haber posibilidad de que existan mezquitas, sinagogas, templos, casas, templo, todo lo que uno quiera dentro de un marco legal. Pero evidentemente aquí hay muchas otras cosas importantes que deberían ponerse primero encima de la mesa. En Arabia Saudí, que pretende cofinanciar esta mezquita, no se permite la construcción de templos católicos, por ejemplo. Sin embargo, aquí no hay reciprocidad de ningún tipo.
Bueno, pues dejamos el minuto final para Reinaldo Escobar, a quien ya tenemos nuevamente en la línea telefónica con esta visita del Erdogan a Cuba. Reinaldo, adelante.
Bueno, como me pasa muchas veces, coincido con Michelle, y me gustaría realmente, no solamente que en Turquía hubiera, es decir, que pudiera haber una reciprocidad para abrir centros católicos, sino también que haya un centro yoruba y que haya cualquier otra de las prácticas que tenemos acá en este territorio de Cuba, que aunque la gente se lo olvide, estamos en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, y por eso creo que sería interesante hacer esa reciprocidad espiritualidad.
Muy bien, muchísimas gracias a Reinaldo, a ti allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Nos vamos a la pausa, pero con la información de que en Venezuela María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma han propuesto un acuerdo nacional de última hora para una transición pacífica en Venezuela.
Interesante. Una pausa, regresamos.